Sea el primero en enterarse de nuestras nuevas transmisiones suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvides darle like, comentar y compartir.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Bendiciones de la obediencia. Es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Bendiciones de la obediencia. Traigo mucha Biblia, cosa que casi no hago, creo que a ver si... Voy a hacerlo, voy a seguir unas notas que hice porque no quiero que se me pase nada para continuar lo que estaba hablando. Lo que vamos a ver es bendiciones de la obediencia. ¿Se acuerda que hace tiempo estuvimos hablando acerca de sabiduría? ¿Sí? ¿Se acuerda usted de eso? Sabiduría. Vamos a ver acerca de sabiduría. Caminar en sabiduría es parte de obedecer a Dios. Amén. Estoy viendo dónde voy a empezar. Estaba tratando esto con, la otra vez hablé esto con, le estaba compartiendo esto a Nubia. En el capítulo 4 de Génesis, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Es bien curioso que en dos versículos nos habla del nacimiento de dos personas, y luego ya nos dice a qué se dedicaban. Se fija del versículo 2 rápido, no nomás habló del nacimiento, sino te dice hasta dónde se fue la edad ya. Muchos escolares no saben, algunos piensan que ya Caín y Abel tenían alrededor de 100 años. Es muy posible, la gente era muy longeva en aquellos tiempos. Pero algo bien importante aquí, que porque la Biblia no nos da detalles, porque la Biblia no es un libro de historia, es un libro que contiene historia, pero no es un libro de historia, es un libro espiritual, es un libro inspirado por Dios, es un libro sobrenatural. En el versículo 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel también trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Curiosamente, algunas personas tradicionalmente siempre se ha dicho esto, que porque Caín trajo una ofrenda del campo y que porque Abel trajo una ofrenda de sangre, pero es imposible. La Biblia dice claramente en el versículo 2, te dice a qué se dedicaba cada uno de ellos, y la Biblia dice que Dios va a recibir lo que tengas, no lo que no tengas. Entonces cada quien era, más bien cada quien era algo, se dedicaban a algo diferente. El asunto está aquí, el libro de los Hebreos nos revela que la actitud fue lo importante. ¿Por qué nota la actitud? ¿Sí? En el 11.4 de Hebreos, ayúdame en la pantalla bien rápido para no perder ahí porque voy a seguir hablando ahí. 11.4, Hebreos 11.4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Ahí claramente nos dice que es por la fe. Sigo leyendo el verso 4, dice: y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo. Note la diferencia, que en el verso 3 y el 4 de Génesis dice que a Caín trajo una ofrenda, una, cualquier cosa. Abel trajo de los primogénitos. ¿Qué quiere decir primogénito? El primer fruto. Entonces estaba hablando del diezmo ahí. ¿Ya? Ahora, algo curioso. Aquí estamos en el capítulo 4. ¿Cuál es la diferencia o qué caracteriza el capítulo 3 y el capítulo 4 de Génesis? ¿Cuál es la característica principal? No sé si a veces hago preguntas para que puedan meditar lo que están leyendo, pero a veces no sé si estoy perdiendo el tiempo. Se me va el tiempo bien rápido en las preguntas. ¿No saben cuál es la diferencia? ¿Ah? No, ¿cuál es la diferencia entre el capítulo 3 y el 4? ¿Cuál es una gran diferencia que hay ahí? Really? Okay. Ok, mi esposa salió a defenderlo rápido. Es posible que no sepan. ¿Cuál sería la característica? Bueno, en general, así se me voy a quedar así. ¿Cuál sería la característica del capítulo 3 de Génesis? ¿Qué sucedió en el capítulo 3 de Génesis? Es la caída del hombre, exactamente. Es la caída del hombre. ¿Sí? El capítulo 4 empieza ya hablando de el hombre ya caído. Génesis 3 es la caída del hombre. No, en base a lo que pasó con el reino de Dios, el capítulo 1, el Señor da autoridad al hombre, o Dios tiene autoridad delegada a través del hombre. Pero ahora, ¿quién tiene la autoridad? ¿Quién tiene la autoridad cuando el hombre está caído? Satanás tiene la autoridad. Antes, porque es interesante entender estos puntos. Si entiendes estos puntos, cuando digo entenderlos, es una revelación, es vivirlo esto. Cuando tiene un entendimiento, esto es lo que, entender esto. Génesis quiere decir libro de los principios. Vas a poder entender ahora todo esto. Ahorita mencionamos en Hebreos 11, dijo, por la fe. O sea, la mayoría de los cristianos no caminan por fe. Y hay mucha gente que ha sido expuesto a fe y han oído fe, pero realmente no caminan por fe. Podemos decir que caminamos por fe, pero realmente fe es un estilo de vida. Y fe es un estilo de vida que presenta obediencias. Porque si yo digo, por ejemplo, que yo camino por fe, y no solamente por mis palabras, pero también por mis acciones, mis palabras y mis acciones, mi corazón es delatado si camino por fe. Palabras se vuelven baratas, baratas quiero decir, se vuelven, no tienen valor cuando nada más decimos, ya, por fe, por fe, por fe, por fe, sí, pues vivo por fe, sí, le estoy creyendo a Dios. Eso se puede volver nada más un cliché, dichos, pero fe lleva, es tu corazón y tu actitud. Amén. Y una cosa que el diablo siempre ha atacado, entre otras, las lenguas, el dar, etcétera, todo eso, una de las cosas es la obediencia. Ahora, ¿por qué la obediencia en el segundo pacto es tan importante? Sencillo, porque aquí están los principios de lo que sucedió. Digo esto porque ya lo vimos. Yo creo que todo tiene que ver, yo no pienso que tenga que ver con llamados, esto que voy a decir, con llamados y unciones. No, esto creo que no tiene nada que ver, más bien creo que tiene que ver con un corazón de discípulo. ¿Se acuerdan cuando les dije que el amor de Dios... El amor de Dios, Dios nos dio la capacidad para amarlo a Él incondicionalmente. Pero no todos los creyentes aman a Dios incondicionalmente. Una cosa es que usted tenga la habilidad, la capacidad. Otra cosa es que gente lo haga. Bueno, esto tiene que ver con tener hambre de aprender, con ser un discípulo de la palabra. Con ser un discípulo. En el tiempo de hoy es cierto, la gente batalla, pero no es una excusa. Hoy en día, por ejemplo, la gente batalla más para enfocarse porque tenemos mucha tecnología que nos distrae, pero eso no es una excusa. Es como hoy en día hay más enfermedades que antes, pero es una excusa para andar enfermo. Porque entonces, ¿dónde está el poder de Dios? Es como cuando gente dice, es normal, es que me enferme porque el tiempo de frío. ¿Quiere decir que la palabra de Dios no trabaja en tiempo de frío? Son ideas. Es ¿qué tanto abrazamos esto y qué tanto tiempo ponemos, escuchamos con atención y estas cosas las meditamos? Es lo que hace una gran diferencia. Si usted se acuerda, y este que voy a decir, hay una razón importante, no sé si preguntarlo o nada más decirlo, es mejor decirlo. Hay una razón que a partir del capítulo 4 vemos por primera vez en la Biblia que habla la palabra aquí ofrenda y habla la palabra de los primogénitos. Y vuelve a mencionar ofrenda en el capítulo 3, en el verso 3, 4 y 5 menciona la palabra ofrenda. Hay una razón muy específica, o es la única razón, que antes del capítulo 4 empieza la historia ya de la caída del hombre, ya el hombre con la naturaleza satánica. En el capítulo 1, 2 y 3, si usted lo ha leído, si es que lo ha leído, no viene la palabra ofrenda. Y hay una razón. una solamente, específicamente una razón nada más. No hay dos, no hay tres, hay una razón. Y tiene que ver con lo que estoy hablando de obediencia. Le voy a decir para captarlo, porque esa es la cosa, que tenemos que usar la cabeza más allá como para peinarnos o ponernos una gorra o un sombrero, sino meditar estas cosas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la Biblia dice ciertas cosas? Sí, amén. Y por eso hago preguntas para engancharlo en la conversación o en el estudio de la Biblia, para entender lo que está sucediendo. Aún puedes ver, si entiendes esto que estoy diciendo, vas a entender todas las cochinadas que están pasando en el mundo. El desinterés que hay del mundo en las cosas de Dios y aún de muchos cristianos. La falta de interés, la apatía. Aquí lo vas a entender. Por ejemplo, la obediencia, una de las características de la obediencia, que simplemente es, o tiene que ver con oír y actuar en la palabra de Dios. La obediencia lo que hace, una palabra fuerte para la religión, le da permiso a Dios de manifestarse. Porque la religión dice, Dios no necesita permiso, ya. Dios no va, ¿sabes cuándo Dios no va a necesitar permiso? En el milenio Dios no va a necesitar permiso. Cuando el tiempo de la gracia de Dios sea levantado, va a venir juicio, Dios no va a necesitar permiso. Pero desde que pasó la caída del hombre en Génesis, en el capítulo 3, Dios ha necesitado permiso. De otra manera, sí, permiso es autoridad. Por ejemplo, si usted va a una casa ajena, usted lo primero que hace es que tocar la puerta o el timbre. Luego le abren la puerta, saluda, se presenta, o si ya lo conoce, aunque ya lo conocen, saluda. ¿Y qué es lo primero? No sé si usted haga esto, yo no, pero si toco la puerta o algo, cuando me abren la puerta, no, usted entra así rápido, así sin... No, ¿verdad? ¿Qué hace? ¿Qué espera? Que le den, ¿qué? Permiso para entrar. Normalmente la gente usa una palabra como esta, pase o adelante. Cuando te dicen pase o adelante, te están dando permiso o autoridad. Otra vez, tenemos muy grabado, desafortunadamente, a veces no estudiamos el origen de las palabras o lo que quieren decir, pero la palabra permiso nada más la tenemos así como cuando éramos niños, papá o mamá, ¿me dejas salir afuera a jugar? Y la mamá decía, no, hasta que hagas la tarea. Entonces tenemos permiso como pedir algo, como una súplica nada más. Pero nada más la palabra permiso quiere decir autoridad. ¿Quién te da la autoridad? Sí, ok. Una vez estaba en una iglesia, causé problemas con los líderes de esa iglesia. El pastor de esa iglesia me había invitado a hablar. El pastor no iba a estar ese día en la iglesia. Y creo que le había dicho tal vez a uno o dos de sus líderes, no recuerdo todos los detalles. Pero cuando yo ya iba entrando a esa ciudad donde yo iba a predicar, o ya había llegado a esa ciudad, le llamé al pastor, era en la mañana temprano, domingo por la mañana. Yo no estaba aquí en Douglas. Entonces el pastor me había dicho que si por favor podía hablar ciertas cosas, administrar el bautismo con el Espíritu Santo y mencionar unas cosas. Yo dije que sí. Bueno, eso causó problema con algunos líderes, porque los líderes esos me dijeron que por qué yo hice eso, uno de ellos después. Lo que pasó es que yo no necesitaba el permiso de ningún líder ahí. ¿Tenía el permiso de quién? Del pastor, o tenía la autoridad del pastor. Exactamente. Pero yo no vine a decirles ya tengo la autoridad, porque lo mío era... El pastor una vez que me dijo, haz esto, habla esto, me dio que la autoridad o el permiso. Amén. Bien, no fui a hacer algo que no tenía que haber hecho. Bueno, viendo esto entonces, aquí viene este punto bien importante. ¿Por qué razón en Génesis 1, 2 y 3 no vemos nada de ofrenda ni nada de hablar de, o de obediencia o de algo así? No vemos nada de eso. Porque exactamente, esa es la única respuesta, vuélvelo a decir, porque Dios no necesitaba permiso, Dios operaba a través del hombre, pero a partir de que cayó, Dios necesitaba autoridad del hombre, porque Satanás ahora controlaba la tierra y Dios no podía entrar a operar la tierra en la tierra nada más porque sí, tenía que el hombre invitarlo, porque el hombre vivía aquí en la tierra. ¿Puedes ver? ¿Lo puede ver? Note. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró con agrado a Abel, y a su ofrenda. Pero antes de eso, la Biblia no habla nada de esto. Ok, ¿qué fue lo que pasó? Todo empezó aquí en el capítulo 3, en el versículo 17. Todo esto es de, después ya la caída, la naturaleza satánica había entrado en el hombre, verso 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Note, si obedeció a la voz de Eva, quiere decir que desobedeció la voz de quién, de Dios. Y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra. Ah, aquí viene. ¿Por qué? Por tu causa. La gente indocta, que no tiene doctrina o no tiene, no leen esa palabra, por tu causa. Dice: ¿dónde está Dios? Si Dios es bueno, ¿por qué pasa todo? ¿Por qué está pasando todo lo que está sucediendo en el mundo? No es Dios, es el hombre. Con dolor comerás de ella todos los días de tu tierra. Nota que le dijo: por tu causa, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo comerás. Y al polvo volverás, perdón. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Que hay algo bien importante ahorita que decir. Verso 21, cuando dice los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. ¿Por qué Dios hizo al hombre? ¿Qué quiere decir esto de túnicas de pieles y los vistió? Alguien aquí empezó el plan de redención. Sangre inocente. Estos animales representaban, eran tipo del Señor Jesucristo. Sangre inocente tuvo que pagar por el hombre. ¿Lo puede ver? Y de aquí ahora Dios tenía, el hombre tenía que el hombre tenía y tiene hasta el día de hoy que cooperar. El hombre tenía que cooperar con Dios hasta el día de hoy. Verso 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros. Estaba hablando la deidad, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de vida y coma y viva para siempre. ¿Cuál era el problema aquí? Que viviera para siempre en su condición de hombre caído. Entonces quiere decir que la muerte en un sentido, si lo ves así, es una bendición también. Imagínate Hitler viviendo el día de hoy todavía, si no se hubiese puesto un límite a la edad del hombre. No estoy hablando de morirnos antes de tiempo, pero vivir para siempre en una condición de hombre caído no es nada bueno. ¿Lo puedes ver? Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Labrase quisí trabajar, algo que aquí en este país ya se ha perdido. ¿Sí? Nota entonces que ahora Dios quiere, Dios desea bendecir al hombre, pero Dios tiene que poner un sistema. Otra pregunta interesante. Hay gente me hace preguntas interesantes. No raras, hay gente me hace preguntas raras. Pero hay gente que me hace preguntas interesantes, especialmente gente de fuera. Se comunica conmigo, me hacen preguntas interesantes de esto, de los temas que hablo, me mandan mensaje, algunos me llaman de esto que hablé o de lo que decimos aquí, y me hacen preguntas. Porque son gente que está, y trato de atenderlos a todos los que puedo, ¿sabes por qué? Porque son gente que tienen hambre. Y a mí me gusta la gente con hambre. Porque yo en aquellos años tuve hambre y sigo con hambre. Hambre de la palabra me estoy refiriendo. Hambre de saber, hambre de entender, hambre de aplicar, hambre de obedecer a Dios. Gloria a Dios, gracias Señor. Hambre, tengo hambre todavía. El día que el cristiano pierde el hambre, las cosas de Dios, va en camino a le está abriendo muchas puertas al diablo. Va camino, está sembrando mal. Dice: lo que el hombre siembra, eso cosecha. Va camino a su destrucción. Y por esa razón tenemos que entender y saber, porque he visto gente, cristianos, llorar en el féretro de su hijo o de su hija, pequeños, y estar gritando y estar desgarrando ahí diciendo: dame otra oportunidad, Señor, devuélveme a mi hijo y ahora sí voy a obedecer. ¿Para qué ese punto? ¿Para qué llegar a ese punto? Y nomás llorar y llorar y llorar. Y no estoy burlándome del dolor de un padre o de algún ser querido, estoy diciendo: No, Dios no nos llamó a caminar así. Entonces, aquí es importante entender esto, que antes de Génesis no había eso, no había ofrendas, no había nada, porque Dios quería bendecir, manifestarse. Ahora, la otra pregunta que me hicieron es, ¿de dónde, cómo es que supo, de dónde si Abel y Caín, de dónde sacó este sistema de ofrenda primogénitos? Es una buena pregunta, porque no lo ves aquí. La única respuesta que puedo darle a esas personas que me hicieron esa pregunta es que en ese tiempo tienes que entender que Dios, no, aunque estaba el hombre caído, no se desatendió del hombre. Amén. Ahorita te voy a comprobar aquí mismo el capítulo 4. Pero lo que pasa, si Abel, Caín y Abel tenían alrededor de 100 años, que no lo puedo comprobar, pero algunos escolares piensan también, ellos no lo pueden comprobar, nomás asumen esto porque la gente era muy longeva, eran ya hombres completos. Nota que labraba la tierra. ¿Has visto un niño de 5 años labrando la tierra? No, ¿verdad? Entonces eran hombres grandes ya. Entonces eso indica que Adán tuvo que haberles enseñado esto. Hay un patrón de conducta, si ha estudiado la Biblia, especialmente Génesis, donde los padres enseñaban a sus hijos, así como Abraham enseñó a Isaac, a Jacob, etcétera. Entonces hay un patrón de conducta que les tuvo que haber enseñado. Y aunque no había sistema de dar o de traer ofrendas a Dios o lo que sea, el principio está en el capítulo 2 de Génesis, antes de la caída del hombre. Dije el principio, donde Dios le enseñó al hombre a respetar lo que es de Dios y lo que es del hombre. Capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿No le das gracias a Dios de poder entender esto en estos tiempos? Yo le doy gracias a Dios cada vez que veo esto, estudio esto. A mí me gusta estudiar, yo paso terriblemente muchas horas estudiando. Si literalmente, no sé qué quiere decir eso, cuando dicen, me quemé las pestañas, dijo uno estudiando. Y yo me le quedé mirando así para ver si las traía chicharradas o algo, las tenía normal. Pero así dice, entonces después ya me explicó qué quiere decir que estás clavado. Así pues, yo literalmente me quemo las pestañas con esto. Me gusta estudiar. Me gusta estudiar aquí, de aquí de la Biblia, de aquí. Mis diccionarios y no uso tecnología mucho moderna. Unos diccionarios de este vuelo, así que cuando los veo el diablo se asusta. Escritos, así. Y algunos buenos libros de historia que tengo. ¿Te acuerdas, Nubia, que te enseñé? Uno de ellos es 1921, fue escrito. Esa gente tenía más revelación, ¿sabes por qué? Porque no pasaban tiempo en los celulares. Era de Dios eso. Amén. Y me gusta estudiar esto. Y me gusta entender. Y cuando veo y volteo y veo el mundo, digo, gracias a Dios que soy salvo. Gracias a Dios que soy hijo de Dios. Amén. Usted también debería estar contento por eso. Decir, gloria a Dios, la voy a hacer al cielo, la voy a hacer. I'm gonna make it. ¿Sí? Amén. Nada más, parece que muy poquito. No todos lo creen, entonces dígale al que no lo cree, dígale, you're gonna make it, la vas a hacer, dile, la vas a hacer. La vas a hacer, gloria a Dios. Ahora, cuando veo esto, me da tanto gusto ser hijo de Dios. Porque aquí hay principios que no cambian. ¿Sabía usted que Dios no cambia? Dios es el mismo. Si usted quiere saber qué está bien y qué está mal, vaya a la palabra. Hasta el día de hoy, gente piensa que porque los tiempos han cambiado, ya lo que antes estaba mal, ahora está bien. No, no es cierto eso. Dios tiene los estándares que está bien y que está mal. Hasta el día de hoy. Y puede evaluar todo lo que está pasando de verdad con la palabra. No importa qué digan los llamados expertos allá en el mundo y en el gobierno. No, vamos a continuar aquí. El capítulo 2, verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no vas a comer, porque el día que de él comieres ciertamente vas a morir. Este es el principio donde donde Dios le enseñó al hombre, mira, esto es mío, no lo toques. Todo lo demás es tuyo, pero esto es, respétalo. Y le estaba enseñando algo porque algo iba a pasar con el hombre. Bueno, como ya vimos, el hombre cayó. Entonces Dios sigue amando al hombre, pero Dios se quería manifestar al hombre hasta el día de hoy. Bueno, ya vimos algo del capítulo 4. Luego en el capítulo 4 sucede que Caín mata a Abel, etcétera, etcétera. Ahora quiero que se vaya a los últimos versículos, hasta el versículo 25. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. ¿Se acuerda que le dije que la Biblia te menciona algo de historia, pero no te da datos históricos, verdad? Porque usted ya sabe lo que quiere decir conocer, ¿verdad? Si te fijas en el capítulo 1, dice, en el verso 1 dice, conoció a Adán a su mujer. Y luego ve que nacen dos niños. Quiere decir que para que haya nacido a Abel después de Caín, tuvo que haberla conocido otra vez. Y luego de ahí fueron hombres y crecieron, etcétera. Y luego vino la muerte. Y luego aquí dice, conoció. Yo no creo que Adán haya conocido a su esposa dos, tres veces en todo el tiempo de los años que vivieron. Entonces la Biblia es específica en ciertas cosas que quiere que sepamos y entendamos, que es los ciertos principios aquí de la Biblia, que es lo que nos aplica a nosotros. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, ahora un nieto de Adán. Y llamó su nombre Enos. Entonces, aquí viene el punto importante. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Qué quiere decir invocar? Bueno, invocar quiere decir que llamar, ¿verdad? Hablar. ¿Lo entiende? Invocar. ¿Sí? No vaya para allá, porque aquí este es el punto que quiero decirle, pero nada más lo voy a mencionar. Pero ahí en Romanos 10:13 dice, el que invocare el nombre del Señor será salvo. Bueno, la palabra invocar quiere decir invitar. El hombre, la raza humana empezó a invitar a Dios. La otra pregunta que me hicieron es, porque si usted ha leído el capítulo 4, habla de nada más de Abel, de Adán, de Abel y Caín, o de Caín y Abel en ese orden, pero luego menciona que Caín se va y de repente menciona que y conoció Caín a su mujer. ¡Ja! ¿De dónde salió esta mujer? ¿Sí? ¿De dónde salió esta mujer? ¿De dónde sale? Y nota que termina diciendo en el versículo 26, entonces los hombres, plural, hombres, raza humana, ¿de dónde salieron todo esto si nada más estaba Adán y Eva, Caín y Abel? ¿Ah? Interesante, ahorita lo mencioné. La única razón que lo estoy diciendo es porque ahorita me oyeron. Y como dije, hay personas que me oyen que hasta yo a veces digo algo que yo ni me acuerdo cuándo lo dije, pero ellos lo oyeron. Están así, mira, como halcones. No, de verdad, están atentos, ponen atención. Son de los pocos que se quedan, que viven en otras partes, que quisieran venir a esta iglesia hasta servir a una persona. Una pareja me dijo que están orando a ver si se vienen, viven en otro país. Le dije, tienen que orar. Y quieren estar aquí, pero como no pueden estar, están atentos, atentos. Bueno, para que no me vayan a mandar un mensaje y llamarme, usted dijo que esa palabra ahorita que mencioné, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, en el verso 20, en 3:20 de Génesis. Nota que otra vez plural, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, plural. Pero ¿cuáles vivientes si hasta el capítulo 4 menciona a Abel, a Caín y Abel? Antes de eso no menciona, ¿qué no? Aparentemente. Exactamente lo que sucedió. Es que si usted se acuerda, ¿quiere saber qué pasó aquí? ¿De dónde salió toda esta gente? Porque ya había gente. O sea, había más gente que Caín y Abel. La Biblia menciona específicamente a Caín y Abel, pero no fueron los únicos hijos que Adán y Eva tuvieron. Los menciono otra vez porque no menciona a los demás, porque le acabo de decir que la Biblia es un libro, no es un libro de historia, es un libro que contiene historia. Pero no es un libro de historia donde te va a dar datos. específicos, sino que la Biblia es un libro espiritual, es un libro inspirado por Dios y es un libro donde Dios nos enseña las cosas que nada más nos van a aplicar a nosotros. ¿Ya? Bueno, si se fija lo que pasó, no voy a hacer un recuento, cuando el Señor le dijo, creó al hombre, a imagen de Dios lo creó, dice varón y hembra los creó. ¿Y qué fue la siguiente palabra que dijo? Y le dijo Dios, fructifícate y multiplícate. Pero ¿cómo creó al hombre ahí? En eso estamos la primera vez. Creo que, sí, varón y hembra, pero los creó, ¿qué? Espíritu, gracias. Los creó un espíritu, esos espíritus, un espíritu y otro espíritu, hembras se multiplicaron. Y cuando Dios le puso carne en el capítulo 2 y dio cuerpo de carne a Adán y a Eva, a todos los espíritus les puso carne también. ¿Sí? ¿Lo ves? ¿Lo vieron o no lo vieron? La clave está en entender el verso 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Okay, ¿cuál es la imagen? ¿Cuál es la imagen de Dios? ¿Dios tiene cuerpo de carne? No. No, es un espíritu. Jesús dijo allá en el Evangelio de Juan, el capítulo 4, Dios es ¿qué? Espíritu. Entonces, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza en espíritu. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Quiere decir que Dios cuando creó así, y perdón para los que me oyen por radio, no me van a entender, pero los que me ven me van a entender, es como si usted pone sus dos dedos así, creó un hombre y una mujer, pero era un solo espíritu, macho y hembra. ¿Sí? Y luego les dijo, fructifíquense y multipliquen, y se multiplicaron así muchos. Pero luego puso esos espíritus, se separan y los puso en un cuerpo. ¿Entendió? Bien. Pero el hombre, entonces, ahora note que dice aquí, váyase hasta el capítulo 4, en el versículo 26, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar. Aquí esto es lo importante. Invocar quiere decir invitar. Empezaron a invitar a Dios, a proclamar. ¿Cómo? Por medio de algo que hasta el día de hoy hacemos. Se llama reconocer a Dios, alabanza, adoración, oración. No sé cómo oraban, pero es la única manera que Dios tiene la manera de invitar al hombre. Por ejemplo, si un mundano, alguna vez usted y yo fuimos mundanos, paganos, hijos del diablo, en alguna situación, no sé cada experiencia de cada uno de ustedes, pero alguno de nosotros tal vez clamamos, dijimos, Señor, necesito un salvador. ¿Sabes lo que hiciste? Lo invitaste a que la salvación se manifestara. Eso es clamar. Pero cuando estamos en esta tierra ahora, por eso oración es tan importante, pero hay que saber orar. Ahora ellos, la única manera que hay aquí es que ellos empezaron a proclamar a Dios, a invitarlo. Y había un precedente porque Caín y Abel, porque ese es el orden, Caín era el mayor, ¿verdad? Caín y Abel trajeron una ofrenda, o sea que era algo, no nomás algo que para Caín y Abel, el resto del ser humano lo practicaba. Adán es el padre de los vivientes, porque aquí vemos que a Eva le llamó la madre de ¿quién? De todos los vivientes. Interesante, ¿a que sí? ¿Sí? Sí, le digo, si le gusta estudiar la palabra de Dios. Pero aquí viene lo importante. El hombre empezó a ¿qué? A invocar. El hombre empezó a invitar a Dios a manifestarse. ¿Lo entendió? Hasta el día de hoy. Ahora, quiero que vaya un momento al Salmo 116, versículo 14. Note eso. Salmo 116, versículo 14. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Verso 17 y 18. 17, verso 18. Salmo 116, verso 17 y verso 18. Permítame un momento. ¿Tiene el Salmo 116 ya? ¿Sí? Ok. ¿Qué tiene que ver todo esto? Para mí es importantísimo. Note, vamos a empezar a leer el verso en el 12. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Vamos a ver el verso 12. Bueno, la verdad es que no podemos. Así, si somos honestos, si yo doy $1,000,000 esta mañana, con todo eso no voy a poder pagar la bondad de Dios. Pero eso no quiere decir que no hacemos algo, ¿verdad? Bueno, note, tomaré la copa de la salvación, verso 13, e invocaré, otra vez, ¿e qué? E invocaré, el que invocare el nombre del Señor será salvo, sano, próspero, etcétera. ¿Qué hicieron los hombres? Empezaron a qué, a invitar a Dios. Tomaré la copa de la salvación e invitaré o invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Bueno, cuando David dijo eso, estaba bajo la ley. Ellos se sentían obligados a pagar todo lo que hacían. Nosotros nada más, ¿qué es lo único que nos obliga bajo el segundo pacto? El amor. Nada más. El amor, pero es muy importante ejercer fe. Muy pocas personas, estaba hablando con Nubia, no me acuerdo dónde íbamos, íbamos en carretera, le dije, yo no sé por qué el cuerpo de Cristo, encuentras gente, muy, muy poca gente que entiende este balance, o unos se van para un lado, u otros se van para el otro lado, unos lo hacen en una forma obligatoria, de temor, miedo, etcétera, otros lo hacen, una vez estaba en esta iglesia, ya les platiqué eso, y esta persona me iban a dar el lugar para predicar, y esta hermana que estaba ahí, creo que uno de los líderes ahí, recibió las ofrendas. Y luego dijo, porque debemos de dar motivados por amor. Y, oh, eso me gustó, poca gente habla eso. Y me gustó, pero luego dijo esto. Es todo lo que tenemos que hacer nomás porque amamos a Dios, pero no esperemos recibir nada. Mal, bien mal. Malísimo está esa actitud. Porque si todo lo que haces es dar basado en amor y no ejerces fe ahora, no crees que lo que das es multiplicado, hasta ahí vas a ser y un día ya no vas a tener ni semilla para sembrar. Amén. Malísimo esa actitud. De ahí estaba bien contento. Dije, wow, qué tremendo. Dije, ya salieron con algo. Poca gente tiene un buen balance. Te ofreceré, verso 17 ahora. Te ofreceré sacrificio de alabanza. ¿Cómo empezaron a invocar? E invocaré el nombre de Jehová. Verso 18, a Jehová pagaré con mis votos. ¿Qué fue lo que sucedió entonces? No sé si me nota que estoy hablando muy, muy despacio, es porque quiero que le entienda. Y quiero irme así. ¿Cuál fue lo que sucedió aquí? Los hombres empezaron a invocar a Dios, empezaron a invitarlo en su vida a que Dios se manifestara. No solamente por medio de oración, alabanza, acciones de gracias, pero todo eso lleva a que acción correspondiente ahora. Como el amor, hoy en día usamos la palabra amor muy suelto y muy así nomás, te amo, te amo. Mis hermanos, eso lo hace el mundo. Amor no nomás son palabras, amor llevan hechos. Si usted se acuerda, en la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No nomás dice Dios te ama, sino que Dios nos demuestra el amor actuando a través de a nuestro favor, y nos ha dejado un sistema que se llama la ley más importante en todo el reino de Dios, no la única, pero es la más importante, la fe. Y por eso vivir por fe es tan importante. Mira un ejemplo de obediencia y un ejemplo de desobediencia, fácil. Y ahorita voy a continuar con esto. Si a mí me duele la espalda, ¿por qué tengo que decir, ay, cómo me duele la espalda? Ay, qué dolor tan grande de espalda, aquí me voy a quedar en la casa o cómo me duele la espalda? ¿Sabes qué? Tengo una boca desobediente. ¿Por qué mejor no obedezco cuando el Señor me dijo que fe le agrada a Él y que la Biblia dice por fe ando y no por vista? ¿Por qué no hablo mínimo palabras de fe? Y si está mi cónyuge, mi esposo, esposa, lo que sea, o a mis hijos que están entrenados en esto, y si no hay nadie, yo mismo me ministro sanidad. Eso es obediencia. Fe es hacer esas cosas. Le estoy dando la autoridad a Dios, lo estoy invitando a que se envuelva en mi vida. No nada más, pues Dios me ama. He oído gente decir así, gente aún en nuestro campo, o gente que predica pura gracia, dicen: Dios te va a sanar porque te ama. ¿De verdad? No, no es así. Dios te va a sanar porque te ama. Nada más. No, si no, ya todo el mundo fuese sano. Dios no te va a sanar porque te ama. Les voy a hacer otra pregunta. La otra vez se las hice, pero a veces noto que de servicio a servicio ya se les olvida algunas cosas. Entonces puede ser que les pregunte ahorita algo. E hice esta pregunta, ¿se acuerdan? Aquí la apunté para que no se me olvidara. ¿Dios te va a bendecir por qué? ¿Porque te ama o porque eres obediente? Exactamente, pero la otra vez algunos contestaron: porque me ama. No es cierto eso. Dios no te va a bendecir o ayudar porque te ama. Ese es el sentido legal. Dios está más interesado en el sentido vital. Legal es esto, este es el sentido legal. Dios te ama y te amó por lo que Jesús pagó. Y Dios te ama independientemente de tus obras, y cuando Dios te ve en Cristo. ¿Entiendes esa parte? Ese es el sentido legal. Pero Dios está más interesado en el sentido vital. ¿Cuál es el sentido vital? ¿A qué me refiero con sentido vital? Es que lo vivas, lo experimentes. Dios está más interesado en el sentido vital que en el legal. La única razón es que el legal ya es un hecho. No hay nada que usted y yo podamos hacer. El legal es importante entenderlo, porque entonces podemos saber: ok, esto es mío, Jesús lo pagó ya. Pero el Señor dijo así: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Tienes que arrebatarlo, no a Dios, pero al diablo. Amén. ¿Lo vas viendo? Lo arrebatas, es mío. Gloria a Dios. Querido oyente, si usted escuchó o vio esta enseñanza, le invito a participar en lo que la Biblia dice, la razón de dar y recibir. El apóstol Pablo le llamó a esto la razón de dar y recibir. En Gálatas, en el capítulo 6, versículo 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Si usted es enseñado en la palabra de Dios y fue enseñado en este día, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. En el verso 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar. Si usted siembra en el reino de Dios, porque usted escuchó la palabra, se alimentó, es bueno, es honroso, es generoso el que usted pueda responder. No es ninguna obligación. La obligación estaría en el amor. El amor de Cristo nos obliga, nos motiva a hacerlo. Cuando lo hacemos, ahora lo hacemos en fe, creyendo que lo que damos es multiplicado para que otras personas también reciban el conocimiento que usted recibió en este día. Para que otras personas escuchen lo que usted escuchó también en este día. También la palabra de Dios dice en Proverbios, en el capítulo 11, en el versículo 24 y 25. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Cuando usted y yo damos en el reino de Dios, primeramente debe de haber una actitud de no obligación, no estamos obligados a hacerlo. Pero cuando entendemos el amor de Dios, cuánto Dios nos ama y lo que somos ahora en Cristo, y sabemos que todo lo que tenemos hasta el día de hoy ha sido Dios el que nos los ha proveído. Entonces, ese amor nos motiva ahora a responder. Cuando actuamos ahora y respondemos, agregamos fe. Y lo que damos es ahora multiplicado. Porque hay leyes de la siembra y la cosecha que empiezan a entrar en operación. Y eso es tremendo. Eso es tremendo. Usted proponga en su corazón cuál es la cantidad que va a dar, cuánto va a dar, qué es lo que va a dar. O vaya al Señor y diga: Padre, ¿cuál es mi participación en este día? ¿Cuál es mi participación en lo que quiero dar? Sea que dé un diezmo, el 10% de sus ingresos, sea que dé una ofrenda, pero hágalo motivado en amor y agregue fe. Porque la fe es lo que va a traer una multiplicación. Y usted ahora hable sobre esa semilla. Ore con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con su familia. Y si usted está sola o solo en ese momento, en este momento, hágalo en fe. Diga, Padre, yo siembro en esta noche. Yo recibo una abundante cosecha. Te amo, gracias por lo que estás haciendo a través de Ministerios Palabra de Fe. Gracias por lo que estás haciendo ahí en la iglesia local Vida de Fe. Y gracias por todo lo que tú haces en llevar la palabra y extender el reino de Dios. Amén. Si usted hizo esto, creo que me pongo de acuerdo con usted. Nubia y yo nos ponemos de acuerdo con usted. Todo el personal de Ministerios Palabra de Fe se pone de acuerdo con usted. Todos nuestros ministerios y ayudas de la iglesia Vida de Fe. Y estamos en acuerdo que usted recibe una abundante cosecha. Dios los bendiga grandemente.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.